No me gusta la idea de esa película. Una película hará que mi fuerza se eleve igual que Boxy o la chica de rojo. Llama a Steven Spielberg.
Está ocupado, señor.
Entonces llama a su equivalente mexicano. Escuche, señor Spielberg, quiero que haga por mí lo que Spielberg hizo por Oscar Schindler.
Schindler es bueno, el señor Burns es el diablo.
Escuche, Spielberg, Schindler y yo somos como dos gotas de agua. Ambos tenemos fábricas, hacíamos anaqueles para los nazis, pero los míos eran mejores. Ahora salga y consígame ese festival.
Y comenzamos con el episodio 136 del CC Podcast. Y estamos Joe el Malo,
Charlie el Villano Bien Vestido
y la Calaca Némesis.
Y como cada semana, pues vamos a comenzar mandando saludos. Primero, pues, a Comentemos Cómics Cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos al Papu Quetza, saludos, que anda con sus totis a todo dar.
Ah, sí, no invita, se echa un casote él solo.
Entonces, Charlie, que subí un video.
Ah, sí, subiste un video nuevo, ¿no? Sobre la historia de Marvel, ¿no?
No, con esto queda evidenciado que Charlie no visita el grupo.
Subí uno de un cuate haciendo totis con salsa y todo, y limón, y le eché un chorro de papas.
¡Ah, órale! Muy bien, saludos al Quetzal, al rey de los totis, ¿no?
Le echan jugo Maggi.
Sí, es cierto. Wow. Oye, también Carlitos Roldán, saludos. Que nos pidió que mandáramos saludos también por el día de la comunidad.
Saludos a la comunidad LGBTQ+, y sí, ¿no? Algo así.
Oye, ¿qué LGBT no significa la guadalupana bajo al Tepeyac?
Cállate, Charlie.
Esto es serio, Charlie.
Nos van a cancelar.
Yo pensé que LGBT era la guadalupana bajo al Tepeyac, porque son las mismas siglas, ¿no?
Sin comentarios.
Bueno.
Mejor no decimos siglas porque no nos vayamos a equivocar y nos sale peor, ¿verdad?
Ok.
También, que ahorita traigo tema de eso. Y también a Antonio Pérez, ¿a quién más nos falta? A Alberto Morales, que se sacó la lotería, ¿sí vieron? Que consiguió un hora cero.
Ah, sí, es cierto.
Un paquete. Sí. También, ¿a quién más nos falta? A Chinaski, a Don Armando, ¿quién más nos falta?
A David,
a Edsel, también, saludos. ¿Quién más nos falta? ¿Charlie?
Ah, sí, cómo no, saludísimos, ya sabes, para mi amigo Lai Rico, nuestro fan desde el episodio cero, para nuestro brother Ángel Vélez, para Elías, que está ahí preparando los mejores cócteles ahí en el Apple, Bills de Averanda, también para los Tortugos, los Silver Riders, para el Bebote, Fernando González Aguirre, para mi amigo Edson, para Pablo, para Rebeca, para el Children, para quién más, aquí me falta para mi hijo, para Antonio Pérez, ¿no? Para mi brother, ¿no? Para Edsel, ¿no?
Uh-huh.
También, y para David, ¿no? Que ahí anda en el exilio, pero pues todavía se le recuerda, ¿no?
Así es, con cariño. Oye, que por cierto, saludos también, fíjense, el otro día estaba yo metido en un video en YouTube de estos cuates anti-Karmatron.
Ah,
Y ahí nos reconocieron a alguien, no recuerdo su nombre, pero sí nos dijo, ¡ay! Aquí también andan metidos en esto. Ahí saludos.
Ah, ¿por qué? ¿Comentaste tú ahí?
Sí, hice un comentario ahí, y ahí nos hicieron un comentario, fíjate.
¿Quién sería?
No recuerdo su nombre, fíjate, pero creo que sí me suena. Ahí saludos a toda la banda anti-Karmatron. Oye, Charlie, cochino español.
Oye, Charlie, por cierto, se te olvidó mandar tus saludos especiales.
Ah, sí, pero pues ahí vienen ya los saludos especiales. Pues fíjate que vienen amarrado con el cochino español. Fíjate que ahorita cochino español no tengo porque no me metí el viernes. ¿A dónde? Pues a la mejor venta que hay de cómics en todo México, que es la venta de cómics del grupo de Marshall Fisher, ¿no? Es el mejor lugar para estar ahí todos los viernes, pero pues como este viernes no entré, pues no me supe qué novedades hay. Entonces pues al ratito me voy a meter para ver qué es lo que tiene el Papu, y pues siempre tiene los mejores precios y el mejor de los surtidos, aunque la calaca diga que no, pero pues bueno, la verdad es que yo lo reto a que vaya a su Facebook y se meta al grupo y diga que no tiene buen. Si no lo hace es porque me va a dar la razón, que tiene los mejores precios y es el mejor lugar para comprar cómics, ¿no?
Nada más no lo hago porque me inhabilitaron la cuenta, Charlie.
Ah, son pretextos, ¿no? Pretextos para no decir que lo que digo es razón. No puedes ir a negarlo allá.
¿no? Saludos al Papu y a Diego, que ya no puedo hacer mis comentarios tan acertados en sus grupos.
Ahí te meto. Oigan, pues fíjate, Charlie, que sí salieron cosas interesantes en Cochino Español.
Sí.
Fíjate, salió el... Van a empezar a publicar en semanal, o ya lo están publicando más bien esta semana, el Batman First Day, que fue el último arco de Tinion en Batman. Ah, pero lo van a sacar en semanal porque fueron un chorro de números. Como que van a sacar todos los tie-ins.
Órale.
No nada más los que fueron de Batman, ¿va? Entonces, eso lo van a publicar. También fíjate que un tomo de Flash de Wally West, el regreso de Wally West.
Ah, ese tomo va a estar bueno porque unos números los dibuja este Kevin Maguire.
Sí, creo que sí, aquí lo estoy viendo, me parece que sí viene. Me falla ahí la vista, si no te digo. Pero sí, ya vale. No sé si sea cuando ya se queda Wally de Flash o cuando ya regresa otra vez después de lo de Heroes in Crisis y todo lo que anduvo. ¿Se acuerdan que andaba de ¿cómo se llamaba? Con poderes del Doctor Manhattan.
Sí, eso ya es después, como que sí es medio recientón ese arco.
Es el Flash 773 al 66, luego el 68 al 71, luego el anual del año pasado, del 2021, y sí, aquí tiene también entre los dibujantes, son un chorro de dibujantes.
Sí.
Muy bien. Yo tengo una duda, el tomo que salió de Cacería Siniestra de Spider-Man, ¿trae material inédito en México?
Ah, eso no sé, Charlie.
¿Ese es el de Kraven?
Sí, pero ese que ¿cuándo pasó eso? ¿No fue antes de Dan Slott?
Es que sí, no sé. Sí, es cierto, sí vi el... Ah, porque no es la portada de la de Ramos, ¿verdad?
No, se me hace que es cuando a Kraven, los hijos.
Sí, o sea, tampoco es de Nick Spencer, pues, ¿verdad?
No, es el Spider-Man 634-637.
Pues a lo mejor sí es de Dan Slott.
No, es Joe Kelly, Fred Valente y Phil Jimenez. Lo dibuja Michael Arc, el de Gotham Central.
Entonces es pues de más atrás, ¿verdad? Antes de Dan Slott.
Dale.
Oye, pero el Kraven sí tuvo familia, porque en los noventas, cuando estaba precisamente lo del clon, que hubo una Doctor Octopus, no sé si se acuerdan de ese run, había otro hijo de Kraven que se llamaba el Cazador Siniestro.
El Grim Hunter.
Exactamente. Ah, sí. Y que también pues no le fue nada bien, ¿no? Digo, ahí en sus primeras aventuras terminó morido, ¿no?
Ándale. Pues sí, creo que se lo publicaron. ¿No venía esto en el ómnibus de los números perdidos de Spider-Man?
No, lo publicó, creo que Viz, Editorial Viz, lo publicó en los noventas.
No, yo digo este de Cacería Macabra, Charlie.
Ah, este de Cacería Macabra. Pero ¿en cuál ómnibus de todos? Porque ómnibus ha habido varios de Spider-Man.
El que eran los números perdidos, que era uno grandotote. Creo que ahí venía también cuando revivía Kraven. Está raro.
Hay uno de donde están los seis siniestros, donde están los siniestros con él.
Ajá.
Mira, ese yo lo tengo, pero hasta donde recuerdo no salió ahí. Pero pues lo voy a echar de nuevo una revisadita para ver, tache, por la mala memoria, ¿no?
No, pues quién sabe, pues ha de haber sido de estos números que no publicaron, ¿no? Quién sabe, ya ves cómo es Smash. Oye, también van a publicar las espadas de Azrael.
Sí, ese está bueno, ese se ve bueno.
¿Ves? Sí, ya lo tiene el Papu.
Sí, ya vi que ya está sacando todo el material. Pero fíjate que nada más es la miniserie y un número de Showcase, que era lo que pasaba con Azrael después de que dejó el traje de Batman. Su traje, ¿va?
Ajá.
Y posteriormente, ya toma el título de Azrael. Porque fíjate que aquí le pusieron Clásicos Modernos Azrael Volumen 1, Ángel Caído. Y en Estados Unidos, ese Volumen 1, Ángel Caído, es La Espada de Azrael, el número...
Si viene la serie, ¿verdad?
7 números de la serie.
Entonces, se me hace que ya no los va a sacar Smash.
Ay, creo que no.
Por eso ni los metió ahí.
Pero fíjate que está chido que saquen la espada de Azrael, la neta.
Sí, ese sí se merece comprarlo.
Dibujo de Joe Quesada, el ex editor de Marvel. Oye, también Calaca van a seguirle con Daredevil, Sidarsky. Y ahora sí son los números que dibujó Fornes, del 15 al 20, o 16 al 20.
Órale.
Cuando ya... Es todo lo que pasa antes de que lo metan al bote. Ya ves que lo meten al bote. Otra vez. Y es cuando hay una como guerra de pandillas. Una que platicaba Charlie que iba a haber una guerra de pandillas, ahí como que explota todo.
Órale, muy bien.
También ahí es cuando sale Typhoid Mary, cuando ya entra al Ron, que ya supimos cómo acabó, ¿va? Y pues sí, también van a sacar Death Metal en un hardcover. También en otro hardcover van a sacar el DMC, Y ya estuve leyendo que es como de un, como de futuro pues apocalíptico con guerra o algo así. Pues sí entendí.
Sí, ese para mí que ha de ser este, o sea, ha de ser un título, un cómic favorito del Giovanni, ¿verdad? O sea, por eso lo publica.
Pero fíjate,
se me hace raro que lo, o sea, como que cuando salen cosas así raras son porque son cosas que le gustan a él, ¿no?
Dale. Fíjate que son 70 y pico de números y aquí nomás vienen 5.
Chale, sí, ¿no? Quién sabe si los, si lo vayan a terminar. Oye, ya ves la otra vez que estamos comentando del Transmetropolitan, que ese sí ha seguido saque y saque tomos. Y yo la verdad no sé cómo se esté vendiendo o si a mucha gente sí le interese, porque a mí no se me hace una lectura sencilla o así tan popular, ¿verdad? Pero sí lo sigue publicando. Yo sí he visto que sigue y siguen sacando tomos.
Ajá. Pues yo creo que sí, que hay gente que ya nada más es la gente que tiene los primeros números. Ahí debe ser. No creo que no haya, que haya más lectores nuevos, porque luego se batalla para conseguir los primeros. Fíjate, y el otro que salió, que va a salir, o ya salió más bien, porque ya está circulando, es el Thor de Jane Foster, obviamente por la película,
¿verdad?
Que son los primeros 8 números, o sea, la primera serie que tuvo Jane Foster, que se interrumpió por el Secret Wars, que fueron nada más 8 números y un anual. Pero este tomo, el hardcover, la regaron porque no traía el anual, nomás traía la serie. Y creo que está inédita en México, nunca lo publicaron en... Cuando salió en números sueltos, nunca publicaron. En anual, fíjate que no está tan chido, pero trae una historia medio relevante. Ni tan relevante, pero está chida del rey Thor, el viejito.
Sí.
Es cuando las nietas, ¿te acuerdas que en el God Watcher salen las nietas?
Sí.
Reviven la tierra, así ya se cuenta que se van a la tierra, como que va a cumplir años Thor y las nietas usan magia para repoblar la tierra, poner los animales, pero salen todos mal, hay tiburones voladores y con 10 patas o algo así, ¿va? Y con 20 colmillos, ahí todos monstruosos, y al final Thor, en esa mini historia del anual, también agarra usaban como una arcilla, ¿va? Para hacer los animales, y él agarra dos bultos de arcilla y hace... Los humanos, ¿va? Les tira un rayo y todo. Y es otra vez Adán y Eva, ¿va? Pero les pone Steve al hombre y a la mujer le pone Jane. Steve y Jane. Y ya se quedan según viviendo en la Tierra. Y ya cuando vuelven a tocar historias de King Thor, sobre todo al final Jason Aaron, sí se acuerda todavía de esos personajes. Ahí los tiene en la Tierra. Que sí era medio relevante, pero no viene aquí en este tomo que va a publicar Smash. ¿Cómo ves, Charlie?
Muy bien, la verdad vale la pena todo eso, ¿no? Como que siento que ahora le está echando ganitas Smash, ¿no? Como que se va superando, digo, desde que se fue nuestro amigo, bueno, nuestro nuevo amigo, el que era de ahí de satélite, no me acuerdo cómo se llama. Ándale, ese güey, como que mejoró mucho, ¿no? La editorial, ¿no?
Pues sí, pero pues ya ves que a mí me preocupa tanto volumen 1, parte 1.
Sí, y que ya no les vaya a dar seguimiento. Bien.
Sí salen, acuérdate que ahorita ya salió la tercera parte de Doom Patrol, ¿no?
La de Mortal.
Sí.
Entonces, pues sí, a lo mejor se tardan un añito, pero es para que den darte chance que ahorres, chavo. Te enojas y saca cada mes y te enojas y se tarda para darte chance de ahorrar.
Pues sí, pero por ejemplo, ese de Azrael, yo dudo que lo saquen. Y el de Daredevil, que salió la vez pasada, el hardcover, pues ese sí es de a fuerza, ¿va?
Ajá.
Época clásica.
Sí.
Entonces, sí. Unos que sí le dudas, ¿verdad? Que lo vayan a seguir.
Yo no creo que sigan con la serie de Azrael porque no era muy rescatable, ¿no? A lo mejor y Azrael lo mejor que tuvo fueron los tie-ins que tuvo en los runs de Batman, ¿no? En Contagio y en todos los demás que siguieron. Pero no tuvo así como que mucha relevancia, creo yo, ¿no?
Uh-huh. Sí, pero pues habrá que esperar, Charlie, pues al final.
Acuérdate que en esa época hasta Catwoman tuvo su título y tampoco fue así como que muy relevante. Lo más relevante y lo que más vendía era cuando tenía sus tie-ins con la serie de Batman, ¿no? Con los runs de Contagio y de todo eso, ¿no?
Nightfall, sí, ahí vienen en los recopilatorios, ahí vienen los números de Catwoman.
Exacto, pero vuelvo a lo mismo. Los mejores números y los más vendidos de Catwoman eran cuando hacía tie-ins con Batman. O sea, cuando estaba ya solita, como que se perdía, ¿no?
Uh-huh. Así es. Bueno, muy bien, Charlie. ¿Algún cómic o algún tema que traigan?
Ah, pues resulta que me aventé esta semana la temporada 3 de The Boys y estoy impactado con la calidad de villano, que es Homelander.
Órale. No. ¿Ya viste el último episodio, Charlie?
Me quedé en el 6, en la pelea entre el Capitán Malo y el Superman Malo, ¿no? Puro fanservice, pero del... ¿no?
Fíjate que quería platicar este tema, Calaca, del Hirogasm. Fíjate, Charlie, no sé si tú supiste que la orgía está adaptada de los cómics de The Boys. ¿No has leído esos cómics, los de...?
No he llegado a eso, apenas voy... creo que en el tomo 4 de The Boys no he comprado todos los demás.
O sea, se cuenta que...
los X-Men.
Sí, el después de los X-Men sigue el de Hirogasm, que es la orgía. Oh, sí. Ahí te explican que los superhéroes de The Boys, cada año, cuando hacen un mega evento como Marvel o DC, en realidad lo que hacen es que se van a una isla. Tienen una isla privada con un hotel y se meten a hacer orgías.
Ajá.
Y resulta que aquí en la serie pues lo quisieron adoptar.
Sí.
Pero fíjate, Calaca, que como que lo vendieron, no sé si tú escuchaste, que lo vendían como que el episodio que todo el mundo quiere prohibir, ¿no?
Sí, me acuerdo que decían los actores, decían, ¿no? Que hasta algunos ni siquiera quisieron hacer su papel o algo así.
Pues haz de cuenta que aquí la neta está bien light comparado con el cómic. Y salen chavas ahí desnudas, ¿va? Pero es bien X. Porque haz de cuenta que resulta que ¿tú en qué capítulo vas?
Yo nada más he visto el primero.
Ah, pues haz de cuenta que... Spoiler para quien no haya visto la serie de The Boys. El Soldier Boy, el Capitán América, está vivo. Anda buscando a todos sus ex compañeros para matarlos.
Porque lo vendieron, ¿no?
Sí, lo vendieron a los rusos. En lo que te platiqué que lo adaptaron de los cómics, ¿verdad? Que te dije que se lo llevaban los rusos. El cuerpo, en realidad estaba vivo. Total que... Este cuate va a dar con unos ex compañeros que son como los gemelos fantásticos. Y aquí, en la serie, ellos eran los que hacían la orgía, el Hirogasm. Pero está bien light, la neta está bien light comparado con el cómic. Pero lo importante, Charlie, a ver qué opinas tú, Charlie.
A ver.
El episodio fue importante porque en realidad muchas de las tramas que están en la temporada convergieron ahí en ese episodio. ¿O cómo ves, Charlie?
Pues se me hizo muy interesante, se me hizo divertidísimo, lo de cuando llega Patriota y destruye su casa del gusto, también tuvo su momento. Digo, vas a decir que qué sádico soy, pero pues sí, estuvo muy vaciado cómo los exterminó, ¿no? Yo creo que el punto ese que dices de reuniones cuando llega Mother Milk, cuando están todos los personajes casi al mismo tiempo ahí, ¿no?
Uh-huh.
Sí, en esa casita, entonces, sí, la verdad me gusta. ¿Y sabes qué es lo que me gusta? Que yo creo que es una buena serie, y en alguna ocasión alguien se estaba quejando de que no se parece al cómic, ¿no? De que ya se zafó un poquito del cómic, la historia, pero yo creo que eso es lo que lo hace bueno, ¿no? Diría, la serie es buena sin tener que seguir el cómic ahí a cuentagotas, ¿no? Yo creo que en este es muy diferente cuando adaptan un cómic a una serie o a una película, porque pueden darse ciertas libertades, se crea así como un universo de bolsillo, como en el caso de Marvel, ¿no? Y sus películas que son diferentes a los cómics, ¿no? A lo mejor y la excepción de eso, pero porque pasó al revés, es Star Wars. Star Wars, lo que todo mundo busca cuando ve un cómic o una serie, es que entre con calzador con la película y con los libros, ¿no? Que todo sea amalgamado perfectamente y que no haya así como que fisuras en la historia. Pero me gusta en general lo que están haciendo ahorita con The Boys.
Uh-huh. De hecho, hoy me tocó leer un artículo donde están diciendo que este episodio último fue el mejor episodio de toda la serie. Así de plano, pero sí, Calaca, ya hay para cuando lo veas. No es tanto porque
por el morbo del Hero Class.
Sí, no fue tanto, la neta. Aquí como que lo importante fue que convergieron todas las tramas que estaban en la temporada.
Sí.
Ahí todos se juntaron casualmente ahí en el, hicieron eso de que ahí se cruzaran todos los arcos de personajes que estaban pasando en la serie. Y pasaron muchas cosas, entonces por eso como que fue lo más relevante, pero eso, el morbo no, por el morbo no, la neta.
Oye, y el que tenía su amigo muy muy grandote, ¿ese no se había muerto en la casa? ¿O hay otro con esos poderes? Porque te acuerdas que había uno que tenía el poder de tenía un amigo muy grandote en su cuerpo.
En el manicomio.
Sí, que incluso con ese amigo, con su amigo estaba ahorcando a uno de los personajes, ¿te acuerdas? ¿No? Y lo vi que volvió a salir en este capítulo, ¿no?
Sí,
¿o es otro? ¿Qué onda?
No sé si sea el mismo. Ajá. Habrá que investigarlo.
Sí, exacto, porque también lo vi en el manicomio y creo que en el manicomio acabó muerto, ¿no?
Sí, pero pues cualquier personaje con poderes de estirarse puede ser ese.
Órale.
Ya ves que están Plastic Man, Elongated Man, Reed Richards, Kamala Khan, todos esos tienen poderes de estirarse.
Sí. ¿Y qué sentiste cuando lo viste todo quemado? No se veía muy chistoso.
Pues ya ves, te digo, a mí casi yo estaba más así como viendo el tema de los personajes, no tanto así como que a mí me pasó de noche, va toda la destrucción, como que estaba más concentrado en las tramas que estaban pasando, ¿va?
Sí, por ejemplo, ahí el de las termitas que acabó de una vez ahí sus días, ¿no?
O este cuate, el Blue Falcon, ¿o cómo se llamaba?
Ajá, el Blue Falcon, el halcón azul, ¿no? Que también acabó ahí sus días, ¿no? Acabó su historia, ¿no? Uh-huh. Y también la historia de Audaz, ¿no? Atren, lo llaman en algunas traducciones, ¿no?
Uh-huh. Sí, también.
Que también ha hecho su última carrera, ¿no? Bueno, quién sabe qué vaya a terminar con él, ¿no? Y me resulta interesante ver que cómo para el último capítulo generalmente se van deshaciendo el grupo de superhéroes, ¿no? Como que el lugar menos seguro para estar ahí en esa serie es en el grupo principal de héroes, ¿no? Porque creo que quedan siempre dos o tres sobrevivientes nada más cada temporada, ¿no?
Pues nomás los fuertes, Homelander y la Queen Maeve.
Bueno, ahorita queda el profundo que se escapó, ¿no? Que se fue en su camioneta. El Audaz, no sabemos qué vaya a pasar con él. El Nocturno está escondido, ¿no? Del Soldier.
Sí.
Y la Princesa está desaparecida, ¿no?
Y Starlight, que pues ya ha hecho toda la verdad, ¿va?
Sí, exacto, que ya no le... ¿Quién sabe qué vaya a pasar con ella, no? Ahora que ya habló.
¿Qué ibas a comentar, Calaca?
Ah, que sí, ese ya fue el final de temporada.
No, es el episodio 6. Yo creo que van a ser 10. ¿O cuántos son siempre? ¿8, 10?
David dice que son 8.
Ah, órale. Pues sí, pero ya quedó muy alto en la serie Calaca ahorita, con ese episodio.
Hasta podía haber sido un final de temporada fácilmente, ¿no?
Ah, sí, fácil. Y le pusieron una advertencia al principio del episodio. Sí. Como Buzz Lightyear.
El contenido puede ser ofensivo para algunas personas. Oye, y hablando de contenido ofensivo, yo les traigo una reseña de una película.
A ver.
Nada más me falta poner mi cara de asombro o ponerme así interrogante o algo, porque aquí van a poner Charlie reacciona a la película del teléfono negro. ¿Quién sabe por qué? A muchos de los que crean, de los que dan su opinión de series o películas, siempre ponen mi reacción. O sea, no, güey, no nos interesa tu reacción, ¿no? Mejor descríbenos la situación, ¿no?
Oye, ¿y esa película qué es? Escucho mucho que la están mencionando, que era muy...
Calaca, de verdad que vale la pena que la vayas a ver, de verdad. Esta tiene calificación de 10 de 10 en la escala de Charlie.
Órale.
Sí, está súper buena, de verdad, ¿eh? No tiene un minuto malo la película, la verdad, o sea, se te va como chocolatito caliente toda la trama de la película, de verdad, ¿eh? Incluso si tienen por ahí chavillos o chavillas de 10, 11 años, los pueden llevar a ver, porque es free sex. A veces nos pasa que cuando vamos a ver una película al cine de terror o de suspenso, nos preocupa que le quieran meter una escena de sexo ahí en medio, ¿no? Injustificada, ¿no? Pero esta no, esta es libre totalmente, ¿sale? Pueden, no sé, llevar sobrinos, hijos de 12, 13 años y sin pedos, ¿eh? Nada más, por ejemplo, explicarles pues el tema un poquito de los asesinos, de lo que hay, digo, y a lo mejor y es explicarles lo que es la realidad, porque ya vivimos en una realidad que fácilmente igual a lo de la película. Ahí les va la trama, es un pueblo en Estados Unidos donde hay un secuestrador, ¿no? Ya lleva varios niños en la lista y desaparecen simplemente los chamacos, no se encuentra su cuerpo y nadie sabe quién es. Hay una niña que tiene la capacidad de soñar y tener sueños donde ve a los chamacos que fueron secuestrados y tiene pistas del secuestrador, ¿sale? Hay unos policías, pero los policías, al contrario, en todas las películas donde te enojas y haces chile con la cola porque ellos no le hacen caso al que sabe, ¿no? Aquí los policías sí, incluso buscan a la niña para pedirle pistas. Casi casi le dicen, a ver mija, duérmete tantito a ver si sueñas algo y nos dices, porque la neta estamos bloqueados, no sabemos para dónde llegar, ¿sale? También hay, y pues finalmente hay un niño que es el protagonista, que es hermano de la niña que sueña, y se lo roban, y a él también lo secuestran, y llega al lugar donde ha tenido a todos los chamacos ahí secuestrados, y hay un teléfono que no tiene línea, ¿sale? No sirve para nada, no tiene electricidad ni tiene cable de línea, pero el teléfono suena, y cuando el chamaco lo contesta, le hablan los niños que han sido víctimas del asesino. y le van dando pistas acerca de la casa y de cómo intentar escapar. Y le dicen, por ejemplo, mira, por aquí no lo por aquí yo intenté rascar, pero ¿qué crees? No me alcanzó el tiempo y me mataron. Yo intenté salir por ahí, no lo hagas porque es una trampa, ahí está y te está esperando.
Órale, sí, escúchame.
Sí, entonces, entre que la niña sueña y intenta soñar para ayudar a su hermano para encontrarlo, y sueña con los chamaquitos que ya fueron víctimas. El chamaco pues recibe llamadas y el otro cuate que nos da a entender que son varias personalidades o que hay más gente viviendo en esa casa. ¿Cómo ves?
Claro, sí, es interesante, Charlie.
Sí, la verdad está súper buena, ¿eh? No tiene un minuto de desperdicio la película.
Ah, hace falta, y es de terror, ¿va?
No, y yo la vi más como de suspenso.
Con elementos sobrenaturales.
Sí, con elementos sobrenaturales, pero no sé, o sea, sí pasan cosas que puede, la realidad puedes fácilmente superar a la película. En ese sentido, yo siento que un noticiero puede llegar a ser hasta más sangriento que esa película.
Ah.
Igual, y si quieres llevar a tus chavillos, calacas, ya tienen más de 10, no hay pierde, no les va a dar miedo y los va a tener así como atentos.
Pues estoy pensando seriamente en verla o ignorarte como tú has ignorado todas mis reseñas, Charlie.
Bueno, pues hazlo, ignórame y te perderás una muy buena película.
Oye, ¿sabes a quién se nos olvidó mandarle saludos? A Jen.
Ah, sí.
Ya estabas con su equipo que quieren, andaban platicando que querían ir a verla, esa película. Quedaron en su último episodio de La Cápsula Muda. Y también dijo, ahorita también me acordé de Jen, porque también dijo que no le gustó The Boys.
¿No le gustó?
No le... Y ya ves que nos dijo la temporada 1 o la 2.
Ah, sí. ¿Ya la vio toda?
Pues creo que dijo que ya no aguantó, ya no le gustó.
Fíjate, es que le pasó igual que a mí. No sé por qué a mí, por ejemplo, ya ves la serie de Preacher, también está bien diferente y esa no me molestó. No sé por qué esas primeras temporadas... Ya ves que estuve criticando mucho de que eso que dice Charlie, de que yo digo que sí se fue por otro lado a diferencia del cómic, pero fíjate que el primer capítulo que vi de esta nueva temporada me gustó mucho, no sé, o sea, como que ya la empecé a disfrutar, no sé, a lo mejor como a veces digo, ¿no? Como que a lo mejor no estaba de humor en aquellas veces que vi las otras temporadas, pero ya le agarré sabor.
The Boys. Pues fíjate que yo también creo que esta es la temporada que más me ha gustado de la serie, fíjate, hasta eso. Es la que le he puesto más atención a todos los episodios.
Sí, y la verdad, pues la competencia contra el episodio, también otro episodio 6 que salió recientemente, pues sí estuvo un poquito difícil, porque yo no sabía cuál capítulo ver, ¿no? Un día antes de mi descanso dije, ¿cuál veré de los dos? Porque también estaba el de Obi-Wan, que también vi, pero yo siento que la de Boys estuvo mejor este capítulo que el de Obi-Wan. ¿Ustedes cómo ven?
Pues ya fue el final de Obi-Wan, yo creo que estuvo un poquito, pues como que ya era todo lo que podía sacarse de esa serie. Ojalá ya no saquen más temporadas, ahí ya quedó.
Sí quedó claro, por ejemplo, cuando vi la de Obi-Wan, sí quedó claro por qué Vader en el episodio 4 le temía cuando llegó cuando llegó también, ¿no? Al rescate de la princesa Leia, que sabía que ahí estaba, cómo Vader de repente sí se le asomaba un poquito el temor, y después de ver pelear a Obi-Wan aquí, pues te das cuenta por qué se le asoma el temor, ¿no? Pues es un muy buen Jedi, en toda la extensión de la palabra, ¿no? Pero francamente la verdad es que pues sí, le comió el mandado de Boys, tuvo más acción, estuvo un poquito mejor escrita, pero Obi-Wan también fue buena.
Y pues ahí va a quedar, va, que sacaron esta serie que levantó mucha nostalgia, va, Charlie, de los que nos tocó, por ejemplo, a mí que me tocaron más las precuelas.
Ajá.
Yo creo que esta serie levantó más nostalgia que todas estas series que existen de animación, de que la Clone Wars y Rebels y todas esas, les digo que no me gustan, que son de lo mismo, ¿no? Salen ahí los personajes, pero estuvo mejor esto de Obi-Wan, la neta. Ahí quedó 6 episodios, ahí para el que le quiera ver. Estuvo muy chido el final, con esa pelea de Obi-Wan y Darth Vader, aunque digan que Obi-Wan ya quedó todo loquito, va, viejillo mentiroso.
Sí, exacto, pero sí, la verdad que es una muy buena serie también, ¿no? Fíjate que al final también me latió el regreso de Qui-Gon, ¿no?
Uh-huh, hizo ahí su cameo.
Sí, la verdad eso estuvo muy bueno. Fue una muy buena, un muy buen regalo para los fans, ¿no?
Sí, ahí que ya por fin apareciera, ¿va?
Sí.
Ya le iba a enseñar a ser fantasma de la fuerza.
Efectivamente, ahí es porque, ¿cómo es que Obi-Wan puede volverse un fantasma de la fuerza? ¿No? Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. Si es necesario que alguien los enseñe a ser fantasmas de la fuerza, ¿a Darth Vader quién enseñó a ser fantasma de la fuerza? Porque Obi-Wan no lo enseñó, apenas está aprendiendo, y él fue su maestro de Anakin. Y Anakin ahorita está con el lado oscuro. Entonces, ¿quién lo enseñó para que en el episodio 3, para que en el episodio 6 se vuelva un fantasma de la fuerza?
Ah, sí, cierto, Charlie, muy buena pregunta.
¿No?
A Luke Skywalker, ¿quién le enseñó?
Exacto, porque ya no hubo quien le enseñara, ¿no? Aunque Luke Skywalker aprendió solito. Yo creo que muchos critican a Luke porque dicen que no se le asoma que sea un Jedi tan poderoso como lo marcan todos, ¿no? Pero yo creo que tenía mucho potencial. Digo, para haber aprendido solito, como que... Porque digo, ¿qué tanto le pudo haber enseñado ya el Yoda en sus últimos días? Y no tuvo el entrenamiento completo con Yoda. O sea, como que Luke aprendió autodidactamente, ¿no?
Ándale. Eso te lo explican en las novelas que ya no son canónicas, cómo aprendió todo lo después de que se muere, bueno, después de que deja Yoda, ¿va?
Sí, es cierto.
Pero ya, pues eso no es canónico. Según eso, lo que está saliendo ahorita en el cómic, ¿no? De Star Wars, en el que está saliendo ahorita.
Sí, en los cómics que hay de Star Wars se ven los viajes de Luke Skywalker y cómo busca artefactos Jedi o cómo busca el conocimiento Jedi, ¿no?
Uh-huh. Ahorita en ese de, ¿cómo se llama? Sí, pues el que está saliendo ahorita, ¿no? De Star Wars, que es entre la 5 y la 6.
Sí, exacto.
Ándale. Pero pues sí, así, o sea, así va a ser Luke, ¿va? Siempre va a ser el criticado.
Pues sí, malamente, ¿no?
Pero pues ahí quedó, te digo, al final quedó como anécdota ahí esa serie. Yo creo que estuvo bien.
A ver, sí, qué... eso es...
Oye, y fíjate que siguiendo con las series, va la semana de las series. Y hablando de la comunidad, Calaca salió de Umbrella Academy y ya salió la temporada nueva.
Ah, sí, y fíjate que sí te iba a comentar, ¿ya viste algo?
Vi los primeros dos episodios.
Yo se me hace que no lo terminé, yo sí lo empecé a ver el primero.
Ajá.
Lo que iba a comentar es que la puse y estaba en español.
Ajá.
No sé si tú también estás en español.
Oye, la vi en inglés.
Ah, bueno, pues es que... pues ya ves que en ese primer episodio sale Elliot Page, pero pues todavía con su pelo largo y... o sea, como venía el personaje, ¿no? Pero hace cuenta que se dieron baño en el doblaje en español, le ponen una voz así bien gruesa. Como, creo que tengo entendido que sí van a hacer el cambio, ¿no? En la serie, como que más adelante sí va a ser ya otro personaje, ahora sí un hombre.
Ya salieron, lo que
ya salió. Que desde el segundo o desde el primero.
Segundo. Ya sale.
Pero te digo que, o sea, se da mañana porque pues se supone que está ahorita como mujer y ya le pusieron una voz así bien bien gruesa, se dio un baño. A ver, cuando salga como hombre lo voy a ver en inglés para ver a ver si es la misma voz o qué.
Sí, con la misma voz. Fíjate que era lo que iba a platicarles, que ya hicieron el cambio de Ellen Page, Charlie. Ya ves que se hizo. Entonces, ¿sí? La serie de Umbrella Academy tenía un personaje que era mujer y ahora es hombre. Yo lo que estaba platicando ahí en el trabajo era que estaba viendo la serie de... estaba viendo una película de Drew Barrymore. La dirigió Drew Barrymore, la protagonizó con Ellen Page. Es de patinadoras, de estas patinadoras que van así como en una pista y que se golpean. ¿Sí saben cuáles?
Ok.
Patines, ¿va? O sea, son como luchas en patines. Es una película de Drew Barrymore. Total que la estaban pasando anoche y que
sí.
Recuerdo. Ay, la temporada nueva de Umbrella Academy no la he visto. Y me puse a verla por puro morbo. Nomás he visto dos episodios. Pues ya sale sale la realidad alternativa, ¿va?
Sí.
Que papá culero prefirió adoptar a otros con tal que no fueran ellos. Eso se me hizo el culero. Y total, Charlie, que sale la Ellen Page de mujer, que se nota que ya se había pelado, ¿va? Pero le ponen como extensiones.
Sí, luego no se le ve bien raro el pelo.
Y resulta que el primer episodio está normal, como mujer. Pero luego el segundo episodio, se acuerda que en la temporada pasada anduvo con una chava. Y la chava le dijo, Calaca, la del pasado, ¿te acuerdas? La del pasado, la mamá del niño. Supuestamente en una parte le dijo que ella se tenía que esconder, que ella tenía que esconder lo que era en realidad, porque era una mamá lesbiana en los 60s, ¿va?
Sí.
Pues resulta que se queda pensando la Ellen Page ahí sentada, acordándose de ella. Ah, porque busca un libro donde viene qué día se murió la chava esta, se murió en los 80, la mamá del niño. Total que está leyendo eso y se está acordando de que le dijo eso, y en eso ve una como peluquería y va y se corta el pelo así bien X. Ese es su cortecito este de honguito que se ve que trae. Y ya están el 5, el Klaus y el, ¿cómo se llama el otro menso? Diego, va, es el 2.
Sí.
Están platicando, están viendo a ver qué van a hacer con esos cuates. Y llega la Ellen Page, ya con su corte de hombre, y le dicen, ah, te cortaste el pelo. Bueno, Vania, ¿qué vamos a hacer? Y luego le dice, Víctor. ¿Y quién es Víctor? Soy yo. ¿Tienen algún problema? Y ya se quedan calladillos, y luego ya le dice, no, no tengo ningún problema. Y ya hasta el 5, que se me hizo bien fuera de personaje, el 5 le dice, estoy muy feliz por ti. Y ya, fue todo. Y luego, más adelante, platica con otra chava, con la Rumor, y ya nada más le dice, se ponen a platicar y la chava le dice, pero ¿cómo nunca me di cuenta, va? Perdóname. Y ya le dice la Vania o Víctor, no fue tu culpa, yo ocultaba lo que era, va, y ya, fin. Ahí se acaba todo el tema. Es aquí en esta parte, el único que no sabe es el chango, porque lo secuestran los otros.
Sí.
Lo tienen secuestrado los otra academia. Y ahí van 2 episodios, van bien hasta eso.
Sí, lo que alcancé a ver sí se me hizo acá entretenido.
Pues a ver qué tal termina esta temporada. Yo creo que en esta semana me la chuto. Igual digo, nomás me acordé por eso, va, por lo de que estaba viendo esa película y me acordé que ya había salido los
episodios. Que ya había salido.
Pero sí me gustaron las otras dos temporadas, pues a ver en qué acaba eso.
Sí,
claro, tú, Calaca. ¿Otro tema, Calaca, que traigas?
Fíjate que seguí leyendo más cómics de Powers y llegué a un arco que, fíjate que es el que se me ha hecho más chido. Que bueno, ya no sé si se acuerdan que ya había comentado por ahí que yo al principio, como nada más había leído el primer trade, pues para mí esa serie de Powers, para mí era, se trataba nada más de este par de detectives que se pasan investigando casos que tengan que ver con superhéroes, ¿no? Y aunque ahí desde el primer trade te revelan que el cuate el policía hombre, se revela que él alguna vez tuvo poderes, que él era un superhéroe, pero que perdió sus poderes y ahora se hizo policía y ahí anda. Pero te digo, tengo 2 trades yo. Y por como leí yo esos trades, pues para mí eran solo el cómic del típico, pues que investigan el caso de la semana, ¿no? De que investigan un asesinato que tenga que ver con algún ser con poderes. Y pues yo pensé que pues solo de eso se trataba la serie, y ya ves que he estado leyendo así varios y se han revelado cosas chidas. Fíjate que el arco que leí es el que se me ha hecho más interesante, porque es donde te cuentan que el origen de Power. Y haz de cuenta que el primer número empieza, haz de cuenta que está como este inicio de la película de 2001, de Odisea al Espacio, de donde salen unos monos. Todo el número se trata de así unos monos que están en el principio del tiempo, que haz de cuenta que salen dos monos claramente reconocibles, ¿no? Uno trae así un pedazo de pelo blanco y el otro trae rojo, y haz de cuenta que al del pelo blanco está una changuilla que haz de cuenta que se le pega mucho, se le insinúa mucho, y al otro como que le da coraje, y ya total que en una de esas que están ahí como que tomando agua en un charquillo, llega un, no me acuerdo si es un león, o sea, otro animal salvaje, ¿no? Y los ataca, y el del pelo blanco, haz de cuenta que le empieza a tirar piedras y le pega, le atina una, y haz de cuenta que lo deja ahí malherido, y total que se baja y el león todavía está así vivo y lo sigue atacando, pero de repente el mono le lanza rayos, haz de cuenta que le lanza rayos de los ojos y lo achicharra, y ya pues todos así se le quedan viendo y total que ya después se revela también que el otro, el del pelo rojo, también tiene poderes, manifiesta poderes también, y se empiezan a pelear. Haz de cuenta que se empiezan a pelear los dos, y haz de cuenta que te lo muestran viñetas así muy chiquititas, así que en dos páginas, como que para hacerte entender que la pelea dura un montón, me da un montón de tiempo, y haz de cuenta que al final se ven así como que están todos cansadillos, y pues ninguno se hace nada, ¿no? O sea, no se logran matar el uno al otro, y se separan, haz de cuenta que se ve que se separan, nomás se va cada quien por su lado, y ya, y luego total que el número que sigue, están en, haz de cuenta que ya es como la era de las cavernas o de los hombres salvajes, haz de cuenta que aquí ya andan, o sea, ya no son monos, ya son hombres como neandertales, o sea, o salvajes, y haz de cuenta que igual haz de cuenta que como que están otra vez estos dos tipos, o sea, luego los reconoces por lo del pelo, que te digo, traen una raya blanca y el otro trae rojo, y también ahí siguen de enemistados, o sea, haz de cuenta que pues cada quien trae su rollo, y al final se encuentran y igual se empiezan a agarrar a golpes, y igual se ve, te lo pones igual en un montón de viñetas que duran un chorro, y ya, total que al final igual se separan, y luego el otro número ya están así como en un lugar oriental. Haz de cuenta que así como en la película de Batman Begins, él va uno caminando a un monasterio, a un castillo, porque le dijeron que ahí vivía un hombre muy sabio. Te digo, son orientales. Aquí lo que se me hace chido, haz de cuenta que llega, toca la puerta y le dice que anda buscando al hombre sabio y que no sé qué. Y lo dejan ahí un ratote, varios días allá afuera, hasta que le abren la puerta. Y luego ya le dicen, ¿qué? Pues, ¿qué andas buscando? Y les dice, es que, ¿saben que yo soy diferente a los demás? Yo me he dado cuenta de que yo empiezo a convivir con la gente. Por ejemplo, yo me enamoro de alguien y ellos acaban muertos, o sea, de viejos, por mí no pasa el tiempo, o sea, y tengo así sensación de que yo ya tengo mucho tiempo viviendo y ya no recuerdo mi vida pasada, y por ejemplo que voy a guerras y nadie me hace daño, nada me lastima, quiero saber qué soy, ¿verdad? Porque y pues vengo aquí con el sabio que dijeron, total que lo pasan, y haz de cuenta, te digo, son como puros, pues así puros chinos, y me recordó mucho a estas películas de artes marciales donde se ve como que vuelan, ¿no?, en las peleas, así que, y haz de cuenta que según todos los que viven ahí en ese monasterio, todos son puros con poderes, y haz de cuenta que todos andan volando, haz de cuenta, se me hizo chido eso de que, como si te estuviera explicando de que por eso es que vuelan estos cuates, ¿no?, en las películas, les dice, no, pues que somos dioses, ¿eh? O sea, todos aquí somos especiales, no somos iguales a los humanos, y ya le dice, no, pues ya bienvenido, ya llegaste a al lugar que te pertenece, y total que este cuate les empieza a decir, oh, pues hay que usar estos poderes para ayudar a los que lo necesiten, ¿eh? Y hace cuenta que todos se le quedan viendo y dicen, no, pero ¿para qué nos metemos? No, esos no necesitan ayuda, o sea, no se lo merecen, haz de cuenta que se empiezan a portar bien gacho todos los demás. Les dice, no, es que nosotros, o sea, puedes intentar eso y te van a empezar, primero los vas a asustar, ¿verdad? Se van a asustar con lo que puedas hacer, y luego, luego te van a ovacionar, te van a querer, pero y al final te van a querer, matar, te van a odiar, porque van a ver que tú eres mejor que ellos, y ya, total que no quieren hacerle el paro, ¿verdad? O sea, como que sí quiere ser un héroe. Y total que se vuelve a encontrar al tipo este, haz de cuenta que el tipo este del pelo rojo, él es como el que lo anda cazando, siempre el otro cuate siempre anda por su rollo, y llega y le echa bronca, igual se empiezan a pelear, y te digo, haz de cuenta que en todos los números se ve que empieza, o sea, se ve que están en épocas diferentes y siempre se encuentran, total que te revelan que el cuate este, el del pelo blanco, es el detective, el que anda ahorita con la chava esta de policías, ¿no?, investigando los casos. Es él, haz de cuenta que ya te muestran en una época así más actual, cuando ya anda de superhéroe con su uniforme, porque, te digo, en el primer trade, ahí te muestran cuál era su identidad de superhéroe, ¿no? Y ya lo ves que es él, haz de cuenta que él es el que ha vivido un chorro de tiempo. Y total que pues ya se empieza a juntar con muchos, o sea, ya empiezan a salir a la luz los superhéroes, ¿no? Ya así con traje y todo. Y tiene un amigo, un compañero de equipo que crea, me parece que él, todos tienen poderes, pero haz de cuenta que él es un Iron Man, ¿no? O sea, alguien acá muy, muy listo, y total que crea un aparato, es como una lámpara, que es el que te quita los poderes. Haz de cuenta que dice, este yo lo utilicé para cuando, porque como ya salieron ellos a la luz, ya también salen supervillanos. Y dice, como nosotros andamos deteniendo a los villanos, esto nos lo va a hacer más fácil. Cuando los detengamos y los encerremos, les vamos a poner este foco, y haz de cuenta que se le inhibe los poderes, le quita los poderes mientras esté prendido. Y total que le empieza a preguntar, ¿qué? ¿Y si pasas mucho tiempo bajo ese foco, que no te los puede quitar los poderes? Y ya le empieza a tirar el rollo. Le dice, es que sabes que yo ya estoy cansado de que ya viví un chorro de tiempo, ¿verdad? O sea, y mucha de mi vida pasada ya ni me acuerdo. O sea, nada más sé que no puedo, o sea, todas las personas que amo, o sea, se mueren y yo aquí sigo. Y dice, como que ya estoy cansado y yo ya quiero ser normal, ¿verdad? O sea, quiero que me llegue la muerte cuando me tenga que llegar. Total que el amigo le dice, no, tú estás loco. O sea, no le quiere hacer el paro, no lo quiere ayudar, no le da información. Y entonces se le vuelve a aparecer el cuate el némesis, el enemigo. Ah, pues está muy acorde al tema de los villanos. Y se vuelve a aparecer, y haz de cuenta que se me hizo chido que ya cuando lo ves en esta época, es un cuate que sale desde el primer trade, que lo sale así, haz de cuenta que lo tienen ahí encerrado, pero pues en ese primer trade, pues tú no sabes ni qué rollo con él, ¿verdad? Y ahorita, desde que vi el dibujo, dije, es este cuate que sale desde el primero. Y total, que se siguen peleando, se están allá agarrando otra vez. Y total, que al cuate se le prende el foco y lo avienta, haz de cuenta que se lo lleva a los cuarteles. Y a donde está el foco y se lo prende. Y ya, haz de cuenta que le dice, ¿qué me hiciste? Y se lo empieza a fregar así a puros golpes. No, ya están los dos sin poderes. Y le empieza a poner una frega el detective, el que es bueno, ¿no? Y ya haz de cuenta que lo terminan encerrando, y ahí lo dejan encerrado un chorro de tiempo, que es, te digo, ya cuando lo vimos en el primer trade, ya está así viejillo, y este cuate pues está igual, está acá joven. Y ya el final, haz de cuenta que el último número es de que el cuate al que tienen encerrado se escapa, y bueno, y eso se supone, es un flashback, porque se supone que pasa entre todos los números anteriores. Haz de cuenta que le dan un final a la historia de estos dos cuates, de estos enemigos que siempre estuvieron desde el inicio de los tiempos. Y te digo, ese arco se me hizo bien chido, que yo siento, de hecho, con ese arco termina el... Haz de cuenta que el Bendis empezó a publicar la serie de Powers en Image, y con ese arco, haz de cuenta que terminó la serie, pero luego lo volvió a relanzar con un número uno. Y haz de cuenta que... Sí, ándale. Y yo ahí sentí, yo cuando leí esta serie, dije, se me hizo así muy chida, porque digo, ató muchos cabos que venían desde los primeros trades, que, o sea, para mí no me decían nada, o sea, porque hasta el final te los reveló. Y yo ahí sentí, dije, como que para mí, ya hubiera, o sea, ya es como si hubiera ya contado todo, ¿no? O sea, ya te reveló toda la historia que viene detrás del Powers. Más no sé qué más vaya a sacar en los otros números. Apenas los voy a empezar a leer, los que siguen, porque te digo, yo seguía con esto de que como que nomás eran el caso de la semana, pero se siguen si quedaron todavía muchos, hay un misterio por ahí que todavía sigue sin responderse. Pero por ejemplo, esto del inicio de los poderes y del enemigo que tenía, se me hizo muy chido. Ya voy a ver qué tal siguen los demás numerillos. Ya es que sí me conseguiste un montón de números. Sí, claro. Y ahí, y de hecho, fíjate que hace poco, desde que estaba en DC, cuando todavía estaba Bendis, que tenía todos sus cómics en DC, sacó un libro de Powers que ya era el final. Haz de cuenta que te cuenta que es el final de la historia. Y ese no lo he comprado, sí lo sacó como novela gráfica, es un libro de unas 200 páginas. Realmente. Y ese sí, yo dije, órale, entonces pues sí va a estar interesante, ¿no? Ya, pero nomás que sí me quiero echar primero todos los de... Es que creo que reinició la serie como tres veces, haz de cuenta que sí tiene varios volúmenes. Volví a empezar otra vez con el número uno. Y pues a ver qué tal sigue, porque te digo, ya después de leer este arco se me hizo así muy chido, ya. A ver si lo sigue, si... Como que siento que dejó el listón acá alto, ya a ver qué más historias puede contar después de esa historia.
Y aparte también me acuerdo buscando en, ¿cómo se llama? En crossover.
Ándale, ahí aparecieron los siguen apareciendo los personajes.
Órale, va a echar la cara. Oye, fíjense, yo también esta semana, ya nada más quieren más ahorita para pasar al tema principal, pues le seguí con el Capitán Britannia de Alan Moore, el Capitán Britannia.
Sí, bueno. Y okay, fíjense que
me di cuenta que sí metió a Miracle Man.
Sí.
A Kid Miracle Man y a Young Miracle Man.
Ah, también salen.
Salen, de hecho, el Young Miracle Man. Pues pone, de hecho, fíjate que en la versión original, porque busqué los originales, sí les pone Miracle Man, no Marvel Man.
Ah, no les pone Marvel.
Pone Miracle Man para disfrazarla, va, ahí en Marvel. Pero luego, pues ya ves que al final siempre sí les tuvo que poner Miracle Man.
Sí.
Entonces, sí noto que la historia sí está muy todavía al estilo de Alan Moore. Ahí lo van a leer en mi próxima reseña que no he publicado, que es Sí, se nota todavía la deconstrucción, como que ya más o menos estoy viendo cómo va encaminada la historia y va revelando más y más secretos, ¿va? Del Capitán Bretaña. Como que ahí va construyendo toda su mitología y todo está muy ligado desde los números que él no escribió a los que estaban antes.
Ya oye, desde ahí. Sí, eso te iba a comentar porque ya ves que te digo que yo he ojeado así rápido el tomo este en pirata, ¿no? Pero fíjate que la versión que tienen en Red Comic Online es el primer TPB que sacaron. Y ahí en ese TPB no vienen las historias que no escribía Alan Moore.
Te voy a pasar.
Sí, como que en ese tomo viene nomás, sí, ahí sí nomás lo que escribió Alan Moore. Pero sí me fijé con tus reseñas de que, o sea, como que sí son necesarias, ¿eh? O sea, ahí empieza toda la historia, porque creo que Alan Moore ya cuando empieza ya está con el ¿cómo se llama el enemigo este que trae el? Bueno, ya ves que es como un androide el que lo
termina
matando, ¿no? Ándale, de Fury. Pero anda también por ahí otro, ¿no? Uno que sí es un humano, no me acuerdo cómo se llama.
El Jim Jasper.
Ándale, ese, el Jasper ese. Y como que ya, ándale, ese sale desde que antes de que escribiera Alan Moore, ¿verdad?
Sí.
Sí, o sea, Yo cuando empecé a ojear ese tomo dije, o sea, como que sí se siente que viene a empezar la historia. Dije, como que sí hacen falta los otros numerillos.
No, de hecho ahorita, fíjate, te voy a spoilear. Ahorita en una parte donde le hablan para que testifique en el juicio, le están haciendo un juicio a la chava esta, Saturnine, la que te dije que era como que la encargada que iban a hacer como un impulso. Están haciendo. Y pues a Alan Moore le tocó ya cuando salió esta chava, va, ya al mero final. Pues le toca al capitán de que se lo llevan, va, de que vas a testificar a su favor porque le van a hacer un juicio porque ya se destruyó la tierra esta, la destruyó el otro vato.
Sí.
Hay que entrar y pues todo eso salió antes, va, todo lo que pasó de que estuvieron ahí en la tierra, que estuvo investigando y luego que les ayudó para hacerlo, lo de este impulso, va, evolutivo. Todo esto, él estaba ahí. Pues sí, no es muy complicado ni es muy necesario, va, pero como quiera, pues sí, como dices, te queda la sensación de que pues nos faltó algo, va. Entonces sí se nota, te digo, sí, lo poquito que he estado leyendo, todavía me falta mucho de Alan Moore, y se nota como más o menos como ya va encaminada la historia, y sí va a regresar el robot. Es lo que me gusta mucho de que el robot es un robot, o sea, es una máquina, no tiene. Sí,
otra vez, pregona,
otra vez volviendo a lo de los villanos, ¿va?
Sí.
Es una máquina, es como un. Se me figura como un Terminator, ¿va?
Ándale.
Según él, ya mató al Capitán Bretaña, ¿va? Pero está parado todavía en la tumba donde lo mató y te pone el Alan Moore. Pero en esta máquina sin sentimientos, esta máquina con pensamiento lógico, siente todavía que algo está mal, ¿va? Y luego lo que, pues todavía no acaba el asunto con el robot. Sí, está muy interesante todavía ese de Capitán Bretaña, ahí según vaya avanzando les voy diciendo, y ahí la reseña, ¿verdad? He estado poniendo.
Ojalá lo publicara Smash.
No, creo que sale un poquito difícil, ¿no? Como que es para un nicho muy particular, ¿no?
Sí, más como tipo lo que por Vendetta o algo.
Sí, no me lo imagino, la verdad, teniendo mucho acá, digo, de repente publicaciones como Miracle Man, pues no les llegaron al final porque posiblemente no tuvieron buena venta, ¿no?
Exacto, y sí, yo sí lo noto. Entonces, más tipo Miracle Man, y más que otros. Sí, está muy encaminado tipo Miracle Man, pues de hecho lo estaba publicando al mismo tiempo, El Miracle Man. Bueno, muy bien, Charlie. Oye, ¿cómo ven si ya pasamos al tema principal?
Sí, está súper bien. No, fíjate que este episodio como que tiene vida propia, ¿no? A ver si podemos terminarlo porque hay una maldición sobre este episodio, ¿no? Nunca lo podemos grabar, ¿no? Ya teníamos rato queriéndolo grabar y por una u otra cosa no pasaba. Y hasta mejor decidíamos cambiar de tema. Y cuando se cambiaba el tema, mágicamente se podía grabar el episodio, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer este episodio.
No, y acuérdate que cuando lo grabamos la primera vez salió borroso, no se escucha bien.
todo cortado.
Y es como el episodio maldito, ¿no? De nosotros, ¿no?
El episodio maldito del CC Podcast, el de los villanos. Es que son villanos.
Efectivamente, hacen su aparición, ¿no? Fíjate que tan importante como antagonista, como el protagonista es el antagonista. De hecho, el villano es el que le va a dar peso a la historia y es el que va a crear los retos o va a crear gran parte de la historia, ¿no? De los planes que tenga el villano va a depender el desarrollo del cómico, de la historia o de la serie o de la película. Y pues finalmente, pues él es el que carga, yo creo que todo el peso argumental de la película o de las cómics, en este caso. Yo creo que es la parte más importante, ¿no? ¿Ustedes cómo ven?
De acuerdo. De hecho, como dice muchas veces, lo define el villano, ¿no? Al héroe.
Sí, efectivamente, ¿no?
Ajá.
Y pues empecemos sin más ni más, ¿no? ¿Quién va primero, chicos?
Pues si quieres, ¿cómo ves si empiezo yo?
Ok, va.
Fíjense que yo quiero empezar con un villano que le pensé mucho sobre cuáles iba a escoger ahorita. Y me acordé de uno que está más actual que nunca. ¿Se acuerdan de Robot? El de Invincible.
Ah, ya, ya.
¿Tú sí no has visto todavía la serie de Invincible, va, Charlie?
No, todavía no, pero adelante con el spoiler.
Fíjate que el robot es un cuate que sale ahí en el cómic de Invincible, que es un superhéroe que todos pensaban que era un androide, ¿va? O sea, un robot, pero la realidad es que es un como... ¿Qué viene siendo? Uno que salió así como un cuate que nació deforme, que está en un tanque y tiene tecnopatía, Charlie. Su poder es que controla la tecnología. Entonces se da cuenta que en realidad su cuerpo de robot en realidad era un dron. Total que en los primeros números de Invincible le hace cuenta que se clona un cuerpo de otro superhéroe y se manda a hacer un clon ahí con unos villanos que chantajea. Y ya tiene por fin un cuerpo normal, ¿va? Y se la curan, ¿va? Porque hace cuenta que es el robot. De hecho, así le dicen robot. Es una versión niño del otro superhéroe. Y saca de onda de, ¿por qué me escogiste a mí, va? Y no, pues es que tú eres como que más o menos el más sano, ¿va? Total que ahí les va el spoiler. Por los que no han leído Invincible y no han visto las siguientes 8 temporadas de Invincible. Al final, él es uno de los villanos principales de la serie. Hace cuenta, Calaca, que más adelante en Invincible, no sé si notaste que se hace muy amiguillo de la Monster Girl.
Sí.
Se hacen noviecillos. Porque de hecho los dos dicen, los dos somos adultos y atrapados.
Sí, en un cuarto de chavillo.
Total que le hace un cinturón a la Monster Girl para que ya no rejuvenece. Hay una, Charlie, en Invincible, hay un personaje que se llama Monster Girl. En realidad no tiene poderes, tiene una maldición. Haz de cuenta que se convierte en un... Es una chavita que se convierte en un Hulk, pero Hulk hombre. Pero la maldición es que siempre que se convierte, cuando vuelve a la normalidad, empieza a rejuvenecer. Entonces, ella era una adulta, y en la serie, haz de cuenta, ahorita ya es una niña. Porque siempre que usa sus poderes rejuvenece. Entonces se cuenta que ya va en la etapa de ser una niña. Y ella les dice, no, yo tengo 35 años, pero por culpa de esta maldición rejuvenezco y ahorita parezco una niña de 10 años. Total que a este cuate robot le hace un cinturón que evita que tiene ahí algo de le toma ADN antes de que se transforme. Y cuando se destransforma, vuelve a poner el mismo ADN, entonces ya no rejuvenece. Según ya con eso, mientras se transforma usando el cinturón, no le va a pasar esto. Total que Calaca, más adelante en la serie, van a dar los dos a la dimensión esta de los extraterrestres estos que envejecen bien rápido, ¿sabes cuáles?
Ah, sí.
Entonces, haz de cuenta que cuando ya regresan, ya son adultos los dos, ya este robot ya es adulto, la chava ya es adulta, ya está bien buenota, ¿va? De hecho, hay varios superhéroes ahí de que, ay, ¿qué onda con acá? Y se pone un traje bien sexy, según la Monster Girl. y resulta que no, que estuvimos 10 años, ¿va? Algo así inventan, 10 años. Tuvimos tanto tiempo, ¿va? Pero allá pasaron como 10 años. Y ya según ya más adelante, ya no antes, no te dicen que ya más adelante te dicen que en realidad no duraron 10 años, duraron 100. Conquistaron el mundo, fueron como los emperadores, rey y reina, pero luego ya se duraron tanto tiempo juntos que se fastidiaron los dos de los dos. Y de hecho la Monster Girl se unió a una revolución para tumbar a Robot. Y ya al final, cuando los regresaron, pues ya le hicieron como si no hubiera pasado nada. Total que este vato ya se vuelve bien apático, llega a controlar al mundo con drones. Le dice a este cuate, al que revivía los zombies, ¿sí te acuerdas de
ese sí. cuate?
Que la voz se la ponía Ezra Miller.
Ya no, ¿qué pasa después? Sí sigue saliendo.
Sí sigue saliendo. De hecho, hay una parte en la historia de Invincible que llegan Invincible de otras, del multiverso. Hay un multiverso de Invincible y te mueren un chorro de Invincible. Este cuate los revive y los hace drones. Total que este güey lo tiene todavía contratado, ¿va? El Invincible, el chiste es que Invincible se va de la Tierra porque ya de plano el robot controla todo. Robot controla todo, lo tratan de parar y no fallan, ¿va? O sea, perdón, fallan. Y el vato les dice, no, mira, no me pudieron tumbar, pero no los voy a castigar porque pues somos cuates, ¿va? No, pues el Invincible sí se... ya está bien harto, ¿va? Y se va con la Eve, porque ella y Eve ya están casados. Se van al espacio porque ya hasta tenían camaradas en el espacio y todo. Se van de la Tierra porque el cuate no quiere vivir con Robot ahí, ¿va? Total que ahí pasa un reboot porque hubo un arco que se llamó Reboot de Invincible.
Sí.
El cuate como que viajó en el tiempo al inicio del cómic y como que quiere hacer todo bien. Haz de cuenta que como ya tiene todo el conocimiento, evita un chorro de cosas. De hecho, hasta le dice al papá, ya sé que tú eres malo, ¿va? Mira, sí. esto.
Sí, fíjate que esos números sí los chequé, están chidos.
Al final, el vato sacrifica esta nueva realidad para volver a su realidad. Y ya pasaron 5 años, ¿va? De que el vato ya deshace este cambio, pero estuvo como atrapado 5 años. Ya hasta su hija, porque tiene una chavita, ya creció. Y y en la Tierra, el robot sigue siendo el mero presidente, ¿va? Tiene hasta armaduras acá como Iron Man, como los drones de Ultron, ¿va? Tiene total que al final sí lo tumban. Ya el mero final de Invincible es de los villanos finales. Pasa esto un poquito antes del final, como unos 2 o 3 años. Y ahora sí, ya el mero, mero, mero final de la serie, ya lo tumban ahora sí definitivamente. Y sí le dieron un final así medio tristezón, ¿va? Sí, sí queda vivo y todo, pero mejor ni les platico cómo acaba. Y no, sí se me hizo muy... Y de hecho sigue igual, sigue siendo... O sea, sigue vivo, sigue siendo encargado de cierta manera de... Sigue siendo Cecil, ¿te acuerdas de Cecil? El vato que está... Haz de cuenta que ese era el lugar que él tomó. Y ya después de que lo tumban sigue siendo Cecil, pero ya no tiene el control. Ya ahora el que los controla son superhéroes los que tienen el control. Pero sí le pasa algo bien gacho ahí en esos números. A lo mejor eso sí no se los spoileo. Pero sí, se me hizo un villano bien desarrollado, sobre todo al final, ¿va? Porque sí les dice con lógica de que, mira, ya controlé todo el mundo, ¿va? Pero es por su seguridad. Y todos están de acuerdo, ¿va? Hay un chorro de superhéroes que están de acuerdo. Y otros que dicen, pues mira, no estamos de acuerdo, ¿va? Pero pues, no tenemos otra alternativa. Y ya este cuate sí de plano Invincible sí dice que no, ya me voy. No voy a vivir en la Tierra si este cuate está aquí controlando todo. Y pues les digo, al final sí lo tumban, ya le dan un cierre, ¿va? Pero sí se me hizo un personaje bien desarrollado. Lo vimos igual que Invincible, ¿va? Toda la serie ahí creciendo, fue de los protagonistas. Se me hizo un muy buen villano. Y pues sí se notaba cómo fue cambiando, ¿va? Se fue al final se volvió un villano principal. Yo creo que el segundo mejor villano de la serie. O más bien es el mejor villano, pero a nivel de villano final fue el segundo, porque el villano final fue otro, fue un Vultrumita.
Sí.
El final, villano final. Va, muy bien. ¿Algún otro que traigan, Charlie?
Sí, claro. ¿Pero vas tú, Calaca, o voy yo?
Si quieres, dale, Charlie.
Ok. Pues yo les voy a decir de un villano. Pues, ¿qué es lo que pasa si juntas a Frank Miller y juntas a un hijo de un senador? muy rico, que resulta que en la ciudad donde vive el personaje del cual vamos a hablar, pues resulta que él es de la familia de los fundadores, ¿no? Y estoy hablando ahorita de Junior Roark. ¿Se acuerdan de él? Él nació en Sin City, es el Yellow Bastard, el bastardo amarillo. Resulta que yo creo que un villano, para que sea villano como tal, tiene que generar odio, ¿no? Hay villanos que te pueden generar empatía, hay algunos que hasta te caen bien, ¿no? Y algunos que hasta se te hacen modelos a seguir, por ejemplo el Doom, ¿no? Con todo su poder y con toda su inteligencia, ¿no? Pero, por ejemplo, este no te genera ningún tipo de empatía. Realmente hasta disfrutas cuando le va mal, ¿no? Resulta que este villano era alguien que tenía que, aprovechándose de que su papá es un senador muy poderoso, practica su hobby favorito, que es secuestrar niñas, ¿no? Y pues las tortura, las mata, y resulta que se topen, y todo eso lo hacía muy bien hasta que se topó en el camino de John Hartigan. John Hartigan es un policía que es incorruptible y que estaba a punto de retirarse. Cuando él recibe pues un indicio de que Nancy, una niña que está secuestrada, pues puede ser rescatada, ¿no? Entonces va y pues la rescata, ¿no? La rescata de Junior, y cuando cuando rescata a Nancy, pues le rompe la mano, mutila a Junior, ¿no? Le rompe la mano, le mete una paliza e incluso le destroza los genitales. Pero Hartigan es detenido por su compañero, ¿no? Que lo balacea, pero al final pues llega la ayuda y logran rescatar a la niña, ¿no? De las manos de él. Resulta que el senador pues emplea todos sus recursos para desprestigiar a Hartigan y pues lo meten al campo, ¿no? Acusado de todo, acusándolo de lo mismo que estaba haciendo su hijo, ¿no? El Junior. Entonces pues a Junior pues lo reconstruyen, ¿no? Lo meten, le dan terapias medicinales, tratan de salvarle la vida, y pues las repercusiones que tuvo por eso es que agarró un color de piel amarillo y un aroma muy horrible, ¿no? Un pestilente aroma, ¿no? Por los tratamientos que recibió. Pero ahí es donde él empieza, pero ahí es donde él se deschaveta un poquito más y pues decide, y al pasar los años decide secuestrar a Nancy, ¿no? Que ahora ya tiene 19 años, y es donde surge toda la trama, donde a lo largo de estas páginas, pues el bastardo amarillo nos demuestra que también creció, ¿no? Que se volvió una especie de estratega, pero pues finalmente a mí me deja pues un sabor muy malo de boca el haberlo conocido. Es una muy buena obra, pero yo creo que es un villano repulsivo, ¿no? Ustedes como ven, yo creo que tiene todos los ingredientes para ser un gran villano, pero sí es bien, bien repulsivo, ¿no? No es alguien agradable, no es alguien que sea un ejemplo a seguir, es villano.
¿A poco la Nancy tenía 19 años?
Sí, la Nancy tiene 19, cuando la secuestra tiene 11, y después pues ya tiene 19 cuando se dedica al bello arte del tubo, ¿no?
Pues no parece. Oye, ¿y el Hartigan cuántos años tenía? Como 50.
Sí, más o menos. No, pues el Hartigan ya yo creo que estaba más viejito, ¿no? Yo creo que ya igual y ya rayaba el sesentón, ¿no?
¿Sabes qué también villano está chido de Sin City, Charlie?
¿Cuál?
Está la Avalor. La Eva Green, en la película. ¿La qué? A Dame to Kill For. Ándale, estuvo muy bien ese villano.
Sí, aunque ese también es bastante bueno, ¿no? O sea, sí es repulsivo, es nerviosabundo, ¿no? Y no es alguien que te agrade. De hecho, cuando le va mal, hasta lo disfrutas, ¿no?
Sí, fíjate que para mí esa es la segunda mejor historia de Sin City, de mis favoritas, pues.
¿Sí?
Sí. A mí me gusta mucho la primera, la de Marv.
La de Marv.
Y luego ya después esta para mí es de mis favoritas, te digo, lo basta.
Fíjate que yo sigo sin leer todavía la última, la de Hela, ¿cómo es? Hell and Gone.
Hell and Back.
Ah, todavía no lo he leído.
Está más o menos.
Ahí lo tengo pendiente. Fíjate que a mí la que se me hace mejor sería, yo creo que esta de... Pues yo creo que sí, también esa de... La de... No, yo digo que la de A Dame to Kill For. Yo creo que esa es la que se me hace la mejor de todas, a mí, en lo personal.
Fíjate, sí, esa fue la primerita que yo leí de Sin City. Y sí, me gustó mucho, pero sí, cuando leí estas otras, sí, como que sí se me hicieron más chidas.
No, y aparte acuérdate que a mí me gustaron mucho las historias cortas.
Ya, sí, es cierto.
Pues sí, también me gustaron mucho. Yo creo que es como empate en A Dame to Kill For y la de las historias cortas. Yo digo que son las que más me gustan a mí de esa serie. Ah, muy bien.
Sí, les traigo villanos de ese tipo, villanos que no les van a causar mucha empatía el día de hoy. que son así como salidos del karma.
Órale.
Yo fíjate que quiero empezar con Cassandra Nova.
Órale.
Este villano que presentó Morrison. Como siempre lo he dicho en varias ocasiones, para mí este primer arco de E is for Extinction es el como que el punto más alto en todo el run de Morrison, donde presenta a este personaje que pues no resulta ser más que una hermana perdida de Javier, ¿no? Una hermana gemela que también comparte los mismos poderes mentales, psíquicos, y nos la presentan así de repente, que lanza un ataque contra Genosha, ¿no? Y entonces ahí se nos va revelando poco a poco que ella misma te dice que es su hermana, que creo que él que la desechó, algo así, que le trae mucho coraje, ¿no? Porque pues él estuvo viviendo ahí una vida acá normal y se olvidaron de ella. Y para mí me parece en esos tres numeritos sí te muestran como una villana en todo el significado de la palabra, ¿no? Cómo ataca a los X-Men, esto es lo de la destrucción de Genosha, y que termina, se supone que esta, ¿cómo se llama? Emma Frost, que le rompe el cuello, pero se sigue moviendo la canija y Charles Xavier le mete unos balazos que yo, por ejemplo, yo sí me acuerdo que sí me quedé sorprendido. Dije, órale, o sea, nunca esperé de esto de Javier, ¿no? Aunque fuera una villana así de gacha como esta, nunca me lo esperé de él. Y más adelante nos explican que en realidad no murió, que se le pasó, se metió en la mente de Javier, ¿no? Que yo digo que así como que te justifica Morrison de que por eso Javier le disparó, ¿no? O sea, en sí como que Javier nunca hubiera hecho eso, pero pues ya estaba esta en su cuerpo. Y luego se va con los Shi'ar, en ese momento llegan los Shi'ar y vente, vámonos a dar una vuelta, y se van. Y también hace su destrucción allá, ¿no? En el universo, y luego regresa acá para seguirla acá en la Tierra. Esos números, ya es que también he dicho que esos números, unos que los dibuja Frank Whiteley, también pues son de los mejores, como que sí le dio los mejores arcos a Frank Whiteley. Y al final del run de Morrison nos la vuelve a presentar, pero ya en un futuro probable, ¿no? Nada más que aquí ahora ya es como aliada, ahora ya es aliada de los X-Men, porque ahora enfrentan a un enemigo que se supone que es peor que ella, que es la bestia, ¿no? No me acuerdo si es la bestia, ¿no? Es una bestia. Y entonces ahí la vemos ahora del lado de los X-Men. Se me hizo chido ese giro, que ahora te la presentaran como aliada. Y la verdad yo ya no supe si después de Morrison le siguieron dando juegos o que lo hubieran presentado en más historias. Ahí sí ya le perdí la pista. No sé si ustedes vieron que si volvió a aparecer más.
Yo no me acuerdo. ¿Tú, Charlie?
No recuerdo tampoco que haya aparecido después de eso, ¿no? Como que la dejaron olvidada, ¿no? Tanto la Cassandra como la Bestia Negra, ¿no?
Pues a lo mejor y si quisieron ahí decir, ¿no? De que no, pues es un personaje de Morrison, pues hay que quede con él, ¿no?
Los X-Men manejan mucho eso, que de repente tienen un villano, le da mucho, mucho, mucho run y mucho juego, pero es por un tema de un escritor. Luego llega otro escritor y se hace su propio villano, o le da énfasis a uno que cree y se olvida un poquito del anterior. Digo, recordemos a lo mejor que en el run de KCD, tenían al villano ese, al verde, ¿no? Al verde grandote que parecía reptil. También él como que fue el villano principal durante su saga, ¿no? Igual de Morrison, pues fue la Cassandra, ¿no? Y la Bestia Negra un poquito, ¿no? Y pues así se van, ¿no? Digo, antes de que la etapa de que los X-Men fueran cancelados por primera vez, pues uno de sus villanos principales fue el Living Faraón, ¿no? El faraón viviente. Y ahorita como que ya está un poquito olvidado, ¿no? Entonces de repente cuando llega un escritor a los X-Men, pues le hace como que su runa a su propio villano, ¿no?
Exacto. Sí, o sea, es que ese es el problema de los X-Men, que se manejan mucho por etapas. Sí. Y como son tantos personajes, luego se les olvidan que existen.
Sí, exacto.
Vale. Bueno, muy bien, Cap. Ahí está. Digo, tú, Calaca, Cassandra Nova, ¿va?
Sí.
Va. Fíjense que yo el otro que traigo es a Dodge. Lucas Caravaggio, era Caravaggio, ¿no? Algo así.
Sí,
Y acá es este Dodge, el de Locan Key, Charlie, que no lo has leído, ¿eh? Todavía.
Muy bien.
Es el, ¿por qué
es
el
mal, que es malo Caravaggio?
Haz de cuenta que es un villano que es el mero malo de la serie. Es, era un chavito amigo del papá de los protagonistas y un día se le metió un espíritu chocarrero. Haz de cuenta que en Locan Key las llaves las hacen con como espíritus que caen en la tierra, ¿va? Si no te pega, se vuelve de metal y con ese metal hacen las llaves mágicas. Pero si te pega, se te mete al alma. Ese, y esos espíritus pues son los que se le mete uno a este personaje y se vuelve el villano principal y me hace una matanza. Y ahorita aquí en la serie, en la actualidad en el cómic, es el que anda detrás de ellos, de los hijos de su, del que era su amigo para conseguir las llaves. Pues haz de cuenta que él es el villano principal de la, del cómic y también de la serie de televisión de Netflix. Y es el que anda ahí tratando de conseguir las llaves y hacer todo, ¿va? Y, pero hace un chorro de cosas bien gachas en el cómic. Mata un chorro de gente, cambia de cuerpo un chorro de veces. También ¿qué más hace Calaca? Se hace mujer también, tiene una llave que
le... sí, ese sí es un acto de villano enorme, que creo que hasta el Tyler, se llamaba Tyler, que se besa con ella, ¿no? Se informa de mujer.
No, de hecho en la serie de televisión hasta echa pata con un vato.
Sí, cierto, ya me acuerdo.
Ahí en la temporada 1. Ahí dije, no, pues de perdido cuando en el cómic nomás cambiaba de forma, ¿va? Y sigue siendo Elba, pero acá está, así llega hasta las últimas consecuencias, ¿va?
Sí.
Entonces, pero sí se me hace un villanazo. O sea, él fue el corazón de Locan Key, fue el villano principal.
Sí, sí, sí.
Y al final como que lo exorcizan o algo así. Porque en realidad era el, era como el, te digo, el demonio de...
Sí, el que Estados se Unidos. Le pasó, ¿verdad? De la cueva se le metió.
Andale, se lo exorciza Tyler con la llave alfa que hizo. Y Arma le dice, ah, muchas gracias, ¿va? Y se muere ahora sí, por enésima vez, ¿va? Se muere.
Sí.
Pero ahora sí ya no revive. Pero sí, es, o sea, ahí está Dodge.
Chale, sí.
Muy bien.
Muy bien.
Dale, Charlie.
Ok, pues mi siguiente villano es el villano más malo que tuvo Batman y al que todos odiaron por ahí de los 90s. ¿Sí se imaginan quién es? Es el peor villano que pudo haberse topado con Batman durante los 90s, por ahí del 95, por ahí del 94 al 96 más o menos. ¿Cómo ven? El peor villano que tuvo Batman. ¿Quién creen que es? Pues les voy a hablar nada más ni menos que de Joel Schumacher. No. Es un gran villano porque realmente destruyó toda la obra de Tim Burton así sin ningún miramiento. Resulta que a este cuate se le ocurrió pensar que lo mejor de Batman era regresar al Batman caricaturesco de los 60s, ponerle batipezones, y hacer la batitarjeta de crédito y volverlo en un Batman totalmente dispara a lo que veníamos viendo en las películas. Fíjate que fue tan malo este villano que realmente acabó con Batman, porque después de él pasaron años para que hubiera otra película de Batman, ¿no? Sí. Entonces por eso yo le di un lugar en nuestra lista de villanos.
Y fíjate, y a mí yo siento, a mí me da tristeza porque ese director tiene un par de películas que son muy buenas, que a mí me parecen muy buenas, pero pues aquí sí se fue al baño.
Sí, y merece puesto en lugar de villanos, acabó con Batman.
Sí, casi lo borra del cine, le quitó su lugar en el cine. Sí,
merece estar en el episodio de villano.
Sí.
Ándale.
Muy bien. Pues ese fue Joel Schumacher, uno de los villanos también que no dan ganas de seguir su ejemplo, ¿no?
Todo buena, Charlie. Fíjate, ahí te va. Este es un grupo de villanos, pero pues que en realidad no se están comportando como villanos. Antes de que empezara esto de Infinite Crisis, esta serie que sacaron de Villains United, a mí me gustó mucho. Yo sí leí varias series de antes de esto del Infinite Crisis, y esta serie de Villanos Unidos se me hizo muy interesante, porque se supone que antes de que empezara todo este rollo, el Lex Luthor estaba juntando un equipo de puros villanos que quería acabar por fin con la Justice League, ¿no? y junta pues a Ra's al Ghul, o sea, así puro villano pesado. De hecho, él quería juntar a todos los villanos del universo DC para que se unieran para en contra de la Liga de la Justicia y por fin dominar el mundo. Y entonces hubo varios villanos que no le quisieron seguir, y entre ellos el Catman. Es un villano, se supone, de clase B de Batman. Y de repente se le aparece un cuate anónimo, o sea, siempre en sombras, se le presenta siempre en sombras o por videollamadas y nunca muestra su rostro, que se hace llamar Mockingbird, y le dice, no, pues sabes qué, ya supe que tú rechazaste la oferta de Luthor y pues vamos a combatirlo, vamos a juntar un equipo para combatirlos, ¿no? Para ayudarles a que no en su plan para dominar al mundo. Y pues ahí juntan el Catman se une junto a Deadshot, a Ragdoll, a Cheeseheart, y total ahí andan, eso fue una miniserie de 6 números, ahí andan ellos en su rollo. Pero al final se me hizo chido que se revela que el tal Mockingbird, el que juntó a este grupo de villanos que se supone que estaban en contra de los otros villanos, era el mismo Lex Luthor. Y tú te quedas así, órale, pues qué buena revelación. Pero más sin embargo, después te revelan que en realidad ese Mockingbird sí era el Lex Luthor real. Y el Lex Luthor que andaba juntando a todos los demás otros villanos era el ¿cómo se llamaba? Alexander Luthor, ¿de qué tierra era ese? ¿De Tierra 1 o de Tierra qué?
Tierra 3.
O sea, que ya después vemos en Infinite Crisis, ¿no? O sea, se me hizo chido toda esa revelación. Y ya, pues ya cuando se da esto del Infinite Crisis, pues ya te pega más Y pero fíjate, esa miniserie de 6 números se me hizo interesante ver a estos villanos que se supone de clase B, porque también yo sí me acuerdo que el Deadshot no lo ubicaba tanto. Yo sí me acuerdo de Deathstroke, pero el Deadshot no lo ubicaba tanto, y aquí ya conocí un poco más de estos cuatro. No, está muy interesante esa miniserie de 6 números. Se lo recomiendo al que no la haya leído.
Es buenísima esa serie, la verdad que a mí me gustó mucho cuando la leí hace años, está genial. Spoiler, el Lex Luthor prueba la mano del Joker, ¿no? Al final de la serie.
Ah, sí. porque no lo invitó a él, creo, ¿no?
Ajá, sí, ¿no? Sí, el Joker todo enfurecido, pues, lo hace pagar, ¿no?
Dale, va. Bueno, muy bien. Yo la última que traigo hoy es... Sí le estuve pensando en qué villano meter de los cómics. Pues iba a meter a Bane, que creo que a Bane lo mencioné la primera. Sí, ya ni me acuerdo porque pues ya ves que ni se escucha.
Sí.
Pero no, voy a meter a Darth Vader en los... Oh. Fíjate que, sobre todo ahorita que están saliendo cómics de Marvel, de Darth Vader, que hay series, ya van 3 volúmenes, con 3 escritores diferentes. Ya estuvo primero Kieron Gillian, luego Charles Soule y ahorita Greg Pak. Y pues los tres... Cada quien por su lado ha hecho historias de Darth Vader, y lo que queda bien claro es que él no es un héroe ni es un antihéroe, él es un villano. Él tomó su decisión en las películas, y pues aquí tú ves las consecuencias, ¿va? De todo lo que hizo, de todos los que mató, de todos los que tiene que... las órdenes que tiene que seguir del emperador, que tiene que cazar Jedi, sobre todo eso, va, de que él mata Jedi, sacrifica gente, a veces los tiene que matar para, o sea, en vez de entregar prisioneros, prefiere matarlos, toma decisiones de, no, pues ni, que se mueran todos, ¿va? Mata gente ahí, deja sin padres, hijos, todo, agarra parejo, no se le olvida que es villano, él no es personaje bueno y sus acciones son malas. No más que lo único que sí he notado es que sobre todo en los cómics le meten un chorro de que él está arrepentido. Creo que es lo único que no me gusta de los cómics cuando sale Darth Vader, que lo ponen así como el villano, pero siempre se acuerda de cuando era Anakin, que andaba con la Padme, y siempre se acuerda de que... O tiene su momento de debilidad donde ya... ¡Ay, hice mal! Necesito que me maten, ¿no? O sea, esto... pagar por mis crímenes. Entonces, ese sí es el detallito que yo le veo, por ejemplo.
O sea, yo me imagino porque ya están si están mostrando todo esto, se supone que en el regreso del Jedi es donde ya tiene su redención, ¿verdad? Su momento de redención. O sea, como que ya nomás eso era suficiente, ¿no? O sea, no que te lo estuvieran poniendo, que toda su historia se la pasó así, pues.
Sí, de hecho, ahora voy al contrario. Un elemento que me gusta mucho en los cómics, que nunca lo he visto en las películas, o más bien nomás sale hasta el final del, también sale al final del regreso del Jedi, es que el emperador siempre lo anda tratando de sustituir. Siempre está buscando un sustituto, porque este cuate quedó tocado. No tiene manos, no tiene piernas. Está todo quemado, todo malo de los pulmones. Entonces, él depende de las máquinas para vivir. Entonces, para el emperador, él es menos. Entonces, yo sí noto que en los cómics siempre hacen mucho hincapié que en cualquier... Él está buscando cualquier pretexto para sustituirlo. Entonces, eso sí queda con los dos personajes, porque los dos son bien culeros. Los dos son villanos. Entonces, se van a andar traicionando los dos. Sobre todo ahorita en el volumen actual, que es que como que lo quisieron relacionar con las películas más nuevas, que el emperador tiene una base secreta donde tiene un chorro de armas bien gachas, y ahí va el Darth Vader con monstruos gigantes y todo, y como quiera no le hace nada, se espanta, va, y otra vez le tiene que jurar lealtad. O sea, ellos se van a andar traicionando. Entonces, ese elemento sí está muy bien en los cómics, pero por ejemplo ahorita calaca en los cómics más actuales, el Darth Vader anda haciendo misiones con una guardaespaldas de Padme, de la Natalie Portman. Cuando ella era reina, tenía una guardaespaldas que se hacía pasar por ella, que era esta actriz, ¿cómo se llama? Que en la vida real fue esta, se llama Keira Knightley.
Sí.
Salió en la primera película de extra. Ella era como, decían la sombra de Padme. Y ahorita la están usando en los cómics. Y ahí anda con Darth Vader, porque es igualita a Padme, según en los cómics. Y andan haciendo misiones para vengar a Padme, ¿verdad? Pero ella ya sabe que este vato, que Darth Vader mató a Padme, entre comillas, o le echan la culpa a Darth Vader. Ya ahorita se acaba de enterar que Darth Vader es Anakin. Pues como que andan como que medio enamoradillos, y este cuate no anda con ella porque se parece a Padme, ¿va? Según andan haciendo misiones, pero yo siento que va más por ese lado, ¿va? De que como que se la imagina que es Padme, ¿va? Que hubiera envejecido igual que él. Entonces ahí sí me brinca de que siempre tienen que hacer hincapié a Darth Vader de que es que
tiene, está enamorado. Tiene sentimientos.
Y yo siempre interpreté lo del regreso del Jedi como que fue un chispazo al final, el que se tuviera redención. Pero era
sí, o sea, ándale, o sea, eso sí tendría sentido ya al final, ¿verdad? Pero pues ya toda su historia, ¿no?
Y ya te dicen aquí que siempre tuvo dudas desde el principio. De hecho me sorprendió que en la serie de Obi-Wan nunca tiene dudas. Él es culero ahí, culero. Pues ahí sí me agradó mucho que en los live action nunca duda, pero aquí en los cómics a cada rato. Eso es el único detallito. ¿Tú cómo?
Muy bien, pues de hecho sí, tienes toda la razón en lo de Vader. Yo creo que él y el caso de Rimmel son series de villanos que tienen notorio éxito. No, yo creo que me vienen a la mente por ahí algunas series que sí han sido personificadas por villanos, como esta, como Vader, y como la primera temporada de Thunderbolts que publicó Marvel por allá de los 90s, después de lo de Onslaught, donde vemos villanos memorables, ¿no? ¿Cómo ven ustedes?
Ándale, muy bien. ¿Cuáles otros traen? Ya es el último que yo traigo.
Ok, pues si quieren yo voy con mi último villano. Pues resulta que por ahí en el siglo pasado hubo un superhéroe que no era superhéroe, era un héroe que era un detective, y pues estaba ahí, él actuaba en los años posteriores a la gran crisis, ¿no? A 1929, y pues no era Ness, era Dick Tracy. Dick Tracy fue creado por Chester Gould, y fíjate que era un personaje que gozaba de mucho sadismo. O sea, no era un héroe en toda la extensión de la palabra, sino más bien era como un antihéroe, porque pues era un tipo Punisher, pero con gabardina amarilla y que era policía, ¿no? El mensaje que nos daba Chester Gould siempre es que el crimen pues te podía traer fines muy horribles, ¿no? Un fin muy horrible. Y también era muy notorio que cuando dibujaba los personajes, todos los buenos eran armónicos, y todos los villanos tenían algún tipo tipo de deformidad, de mutión, algo los hacía diferentes, ¿no? Y a lo mejor y por ahí la única que se salvaba esa regla, pues era Suspiros Mahoney, ¿no? Que en la película de Dick Tracy, pues la interpretó Madonna. Y en el cómic, pues era pues una rubia, una femme fatale, ¿no? Es curioso ver cómo aquí, pues los finales de los villanos realmente sangrientos, ¿no? Por ejemplo, a Ángel, que era un traficante de joyas, como un cirujano le arranca las orejas después de que lo saca de un estado de semicongelación. Hay un vagabundo que se llama Steve que le apuntan una pierna, se llama Chrome, le corta un brazo con un serrucho. Entonces pues vemos cosas que de verdad, o sea, yo creo que se dice en cualquier reality show de estos, sí, ¿no? Que era un enanito, el enano Jones, que él, sus secuaces lo llevaban siempre en una maleta, porque pues cabía y pues algo siniestro que tenía su personalidad, ¿no? Y salía montando un San Bernardo, que pues el San Bernardo pues estaba tuerto, y él murió a manos de su mujer era pues una masa de músculos, y pues un día se cansó del chaparrito y lo bañó con agua hirviendo, y así llegó al final de sus días, ¿no? Y así tenemos villanos, por ejemplo, un cantante que se llamaba, déjame ver cómo se llamaba, Amígdalas. Resulta que él terminó siendo alimento de una barracuda que tenía Don Delito, otro villano de Dick Tracy, en su alberca de su casa, ¿no? ¿Cómo ven entonces?
Oye, cuando dijiste que todos los villanos terminaban con unas muertes horribles, yo me imaginaba que eran de la mano de Dick Tracy, y ya te iba a decir, órale, ese cuate sí está duro. Vale la pena checarlo.
No, a veces no hacía falta. Digo, los que no terminaban con muertes horribles, pues terminaban cosidos en plomo. Que tampoco es una muerte bonita, ¿no? Digo, al final del día, pues muertes que estoy diciendo, la alarma, ¿no?
Sí,
¿cómo ves? Sí, prácticamente. Entonces, pues ahí en Dick Tracy, para los villanos, realmente aplicaba la frase del crimen no paga.
Órale, muy bien, Charlie. Ahí está tu recomendación. Calaca, ¿cuál es el último que traes?
Y el último que traigo es a Bullseye.
Ah, órale.
Fíjate que, no sé si ustedes han leído una miniserie que se llama Greatest Hits de Bullseye.
No.
Esa se las recomiendo, fíjate que la releí otra vez. Está escrita por... Bueno, está hecha por el mismo equipo creativo que hizo una de mis series favoritas, que es Wolverine Origins. Está escrita por Daniel Way y está dibujada por Steve Dillon. Se las recomiendo, está bien chida. Haz de cuenta que la historia va de que Bullseye se robó un par de cabezas nucleares, ¿no? Y pues lo atrapan, logran atraparlo a Bullseye, pero pues las cabezas estas no están, o sea, las escondió en algún lado y pues no les quiere decir, ¿no? Los que lo atraparon son los de la Agencia de Seguridad Nacional. Y haz de cuenta que mandan a unos especialistas como que para sacarle la información a Bullseye, ¿no? Y lo tienen encerrado en unas instalaciones secretas. Haz de cuenta que es una casa abandonada, pero pues por fuera, ¿no? Es pura fachada. Y son unas instalaciones acá bien fregonas, acá de mucha tecnología. Pero pues como tienen a Bullseye y tienen a varios, tienen como a otros prisioneros, unos 6 prisioneros más. Y haz de cuenta que en esas instalaciones no los dejan, o sea, están el reglamento está así muy estricto. Por ejemplo, para cuando van con Bullseye, no los dejan entrar con nada, o sea, ningún objeto, porque pues ya ves que cualquier cosita que te aviente te mata. Entonces los obligan a quitarse toda la ropa, o sea, nada de cintos, nada de zapatos, nada de lentes. Haz de cuenta que entran nada más con una bata como si fueran de hospital, de esas de los hospitales, y pantuflas. Y haz de cuenta que también al bolsa y lo tienen con, o sea, lo alimentan con ¿cómo se llaman? Con sondas, porque pues si le llevan un plato con comida, con el plato los friegan. Y ya haz de cuenta que mandan a unos agentes para que lo interroguen, ¿no? Y que le saquen la sopa. Y pues es la pareja dispareja, ¿no? Uno así muy rudo que de hecho le quiere sacar la información a golpes, porque cuando es el que lo atrapó, de hecho, al momento de que lo atraparon, pues mató a su equipo, a todo su equipo lo mató, menos a él. Y el otro cuate es un tipo acá delgadito así, y él dice, no, vamos, él quiere usar su sus métodos que psicológicos, ¿no? Para que este hable. Total que cuando lo empiezan a interrogar, el cuate este le empieza a decir que, pero a ver, ¿tú de dónde vienes? ¿Cómo fue tu niñez? Y total que esta historia se supone que es para que nos cuenten el origen de Bonsai, que para saber por qué es como es, ¿no? O sea, porque es un loco asesino, así sin compasión, y te cuentan todo, o sea, desde su niñez, eso sí no se los quiero contar, pero si lo quieren leer para que a ver qué les parece todo eso que nos cuentan de su historia. Pero haz de cuenta que también en las instalaciones pues menos te dejan entrar con armas, pero tienen a un guardia, eso me da mucha risa, tienen a un guardia que él sí está armado, pero haz de cuenta que le agregaron quirúrgicamente un arma a su brazo, así como Ash que se ponen, la cierran. Haz de cuenta que ese cuate trae una pistola ahí pegada, ¿no? Y bueno, total que el Bolsa les empieza a contar ahí toda su historia desde que es niño, y ya cuando empieza de que se encuentra con Punisher, la primera vez que se encontró con Punisher, y ya cuando se disfraza como Bolsa y que se empieza a pelear ahí contra el Devil. Y total que al final, como era de esperarse, él logra escaparse de su cautiverio, pero haz de cuenta que al final también como que te dejan ver que quisieron hacer como un Killing Joke, que todo este origen pudo ser cierto, o a lo mejor este cuate nomás estaba ahí cuenteando a los agentes, ¿no? O sea, como que nomás estaba haciendo tiempo para escaparse. Pero me parece que está así muy bien contada. O sea, si este origen resulta ser cierto, me parece que está así muy bien planeado, o sea, contado. Sí me gustó el desarrollo que le dieron. Es lo que se me hace chido de esa historia. Y luego te digo, los dibujos son de Steve Dillon y se me hace que hacen un muy buen trabajo. Ahí te lo recomiendo yo para que lo cheques, está entretenido.
Dale, también tengo pendiente checar los de Wolverine.
Sí, te digo. Están buenos esos ahí.
A ver si lo checo de una vez. Bueno, muy bien. ¿Algún otro que quieran agregar? O ven si acabamos por esta semana.
Pues ya sería todo.
No, yo ya no.
Pues a ver si queda el episodio, ¿eh?
A ver si sale, a ver si no. Ya cuando lo vayas a editar, a ver si no te sale una sorpresa.
Están escuchando, es que sí quedó el episodio maldito.
Muy bien.
Y pues a ver si próximamente hacemos una segunda parte, que va a ser tercera, ¿va?
A ver cómo nos va.
Ah, muy bien. Pues si no hay nada más, estuvimos Joe el malo,
Charlie el villano bien vestido,
y la calaca Némesis.
Y nos vemos la próxima semana.